Amigas, oyentas, escuchariado en general, soy Barbie Japuta. Bienvenidas al podcast sobre el único feminismo sensato que existe, el radical.
Radio Japuta, el podcast que sueña con la revolución feminista violenta.
Volver a empezar de nuevo, reanimar los jardines, sentir en los pies los bailes, recoger fracasos al vuelo, luchar otra vez por el juego, que todo lo vuelve posible, jugoso, mutable, sensible, así lo quiero para mí.
El sábado pasado hubo una concentración feminista en contra de las violaciones con sumisión química en locales nocturnos de Madrid. Fue en la Plaza de Ópera, donde se encuentra precisamente el bar en el que se produjo la última de estas violaciones. Una mujer denunció haber sido violada por el mismo camarero que la atendió en un garito y, según Radio Televisión Española, también es dueño del bar. Como tantas otras, porque no es la primera a la que le pasa esto, ni siquiera en ese mismo bar, la víctima tiene lagunas. Cuando despertó no sabía dónde estaba hasta que se dio cuenta de que se encontraba en la trastienda del bar donde había ido con un amigo. La compañera ha denunciado en comisaría que para entonces ya tenía al camarero encima intentando penetrarla. Su amigo, que también denunció haber sido drogado por el mismo camarero, recuperó la conciencia horas después, en la calle, fuera del bar. Gracias a las redes sociales, la víctima ha podido saber que al menos hay dos víctimas más del mismo violador en el mismo bar. Estas violaciones son difíciles de detectar. Contaba ayer Radio Televisión Española que solo una de cada cinco víctimas, mediante sumisión química, denuncia a la policía. Una de cada cinco. Y es que, aun cuando se acude al hospital lo más deprisa posible, la droga usada ya no aparece en la sangre, en las analíticas. El 31 de marzo de este mismo año, dos chicas denunciaron en su cuenta de Twitter haber sido víctimas de agresión sexual tras haber sido drogadas en el mismo bar, llamado Pub Insomnia. Del hilo de Twitter de las compañeras os voy a leer un extracto que dice así: "No nos acordamos de absolutamente nada, ni siquiera tenemos flashes de lo ocurrido. Mi amiga tenía el tanga y las medias rotas, y yo moretones en las muñecas y en el costado. El proceso ha sido un infierno, no tener ni idea de qué hacer, además de que en todo momento la policía nos ha mirado con cara de locas borrachas, intentando quitarle todo el peso y llamándolo una mala borrachera". Si os ha pasado algo mínimamente parecido en el pub Insomnia de Ópera en Madrid, Cindy Takanashi dejaba un correo en su Instagram para vosotras, que os dejaré también en la web, es yotambiéninsomniapub@gmail.com. Si os ha pasado en otro bar, por favor, es importante que sepáis que no hay que lavar la ropa ni tampoco ducharse, por muchas ganas que tengáis de quitaros el asco. Acudid bien acompañadas al hospital y pedid un informe por sumisión química. Si esto os ha pasado hace tiempo, podéis denunciar igualmente en comisaría, porque quizás vuestra denuncia se acabe uniendo a la de otra u otras mujeres. Sobre todo, si os sentís vulnerables, id acompañadas por alguien que sepáis que va a plantar cara al saco de mierda de turno que pueda querer disuadiros de interponer la denuncia, como de hecho les pasó a las compañeras que sufrieron esto mismo en marzo. Os animo también a que pongáis la grabadora del móvil a funcionar tan pronto piséis la comisaría, por si hay que denunciar a más gente. De esta guisa llegamos al 25N y hay que sumarle que feminicidio.net lleva registrados 69 asesinatos de mujeres en lo que va de año. Este 25N esperamos que a ningún violador o maltratador famoso le dé por morirse, porque el año pasado, con la muerte de Maradona, en vez de dedicarnos a nuestra agenda, a la agenda feminista, tuvimos que dedicar todo el día a defendernos y a protestar por los homenajes que le hicieron al futbolista los aliados feministas como Pablo Iglesias o Echenique, por ejemplo.
Pablo
Hay que reconocerle a ambos que son muy polivalentes, porque lo mismo te lo encuentras tuiteando que las mujeres somos lo más, que los ves en pleno 25N piropeando y haciendo poemas a un maltratador, que te los encuentras en Twitter diciendo que tú y las miles de manifestantes que acudisteis a Madrid para reclamar vuestros derechos sois basura transfoba. En fin, que luego encima tienes que escuchar que cómo no vas a votar a Podemos, que mira que viene Vox. Todavía va a ser culpa tuya y mía, prima, el desangre de votos que sufre Unidas Podemos desde hace años, ¿sabes? Bueno, no os quiero calentar más, que tenemos un programa muy del power por delante y eso no nos lo quita nadie. Vamos a hablar hoy con Lucía Martínez, vamos a escucharos a vosotras. Además, tenemos entrevista con la plataforma andaluza abolicionista, que prepara un congreso espectacular y también una aquelarre muy interesante. Luego veréis por qué. Pero antes vamos a hacer un recorrido por el país que habéis elegido en nuestra encuesta de Instagram. Nos habéis mandado esta semana a Túnez. Pues vamos para allá. Túnez es un país más bien pequeño, tres veces menos extenso que España, en el que viven unos 12 millones de personas. Es un país muy uniforme, étnica y religiosamente, donde el 98 o el 99% de la población es musulmana. En los medios de comunicación occidentales, la imagen del país está muy vinculada a su etiqueta como país más feminista del mundo árabe o país más igualitario del mundo árabe. ¿Esto es realmente así o es solo propaganda? Bueno, pues como pasa siempre, cuanto más profundizas, más difícil se hace dar respuestas contundentes. Sí que desde luego hay un componente propagandístico en todo esto y desde Túnez mismo se lleva mucho tiempo promocionando esta imagen porque le sale rentable, de cara a sus relaciones con los países occidentales, de cara al turismo, etcétera. Pero aún así, se puede decir que sí es cierto que es una excepción en algunos ámbitos dentro de lo que es el mundo árabe. Lo que pasa es que eso no significa ni mucho menos que allí la situación sea similar a la que existe en otros países occidentales, por ejemplo. Vayamos por partes. Túnez fue una colonia francesa desde finales del siglo XIX hasta el año 1956, cuando logró la independencia. En teoría, como monarquía constitucional con el rey Mohamed VIII. Pero en la práctica, el que mandaba desde el primer momento era el entonces primer ministro, el líder histórico del independentismo tunecino, Habib Bourguiba. Unos meses después, en 1957, Bourguiba se cargó la monarquía y estableció una república con él como presidente. Bourguiba fue presidente de la República de Túnez nada menos que 30 años, entre 1957 y 1987. Su régimen, claro, fue una dictadura. Una dictadura, además, personalista con un partido que copaba todo el poder, el partido Neodestur, llamado luego Partido Socialista Desturiano. Y esa dictadura desarrolló un programa socialista y de occidentalización. El régimen de Bourguiba se puede ubicar en lo que se ha denominado a veces como socialismo árabe, un modelo que Bourguiba había empezado a poner en marcha incluso siendo primer ministro, en esos meses en los que había todavía monarquía, y que trajo cambios importantes para la situación de las mujeres tunecinas. Eso es verdad. Ya en 1956 se aprobó el llamado Código de Estatus Personal, que abolía la poligamia, legalizaba el divorcio a demanda tanto del hombre como de la mujer, y establecía que los matrimonios solo se podían dar sobre el supuesto de un mutuo consentimiento, eso entre otras cosas. En 1957 aprobó el derecho al voto para las mujeres, aunque ya os he dicho que, bueno, elecciones libres no había, ni mucho menos. A partir de 1959 son también elegibles las mujeres para ocupar cargos públicos. Ese año, en 1959, se aprueba una constitución en la que ya figura el principio de igualdad en base al sexo. En Así que en Túnez se llega a la década de 1960 con una situación en la que las mujeres, al menos legalmente, podían votar, ocupar cargos, abrir negocios, divorciarse y acceder a cualquier trabajo o tener cuentas bancarias, por ejemplo. En un momento en el que no hace falta que os recuerde cómo era la situación de las mujeres en España, sin ir más lejos. En 1973 se añade el derecho a abortar durante los 4 primeros meses de embarazo y se empiezan a abrir centros de planificación familiar también. Para entonces, las mujeres en Túnez llevan ya más de una década teniendo acceso legal a métodos anticonceptivos. En 1987, Bourguiba fue depuesto por un extraño golpe de Estado promovido por su entonces primer ministro Ben Ali. Digo que fue extraño porque lo que pasó es que a Bourguiba lo declararon senil un grupo de médicos y Ben Ali tomó el control del país. Por eso a veces se habla de golpe de Estado médico. Este nuevo presidente, que va a gobernar también de forma dictatorial, llevó al país por la senda neoliberal. Fue un régimen corrupto y represor, pero no puede decirse que con Ben Ali se produjera un retroceso en la situación de las mujeres, al menos no de las heterosexuales. Luego veremos por qué. Tanto Bourguiba como Ben Ali abogaban por la secularización del Estado. De hecho, ambos se enfrentaron y reprimieron al islamismo. En el caso de Ben Ali, con gran dureza y cometiendo todo tipo de excesos, sobre todo desde que vio como en la vecina Argelia, los islamistas conseguían tomar el control en 1992. Pero en lo que se refiere a la situación de las mujeres, se dieron incluso algunos pasos más. En 1993 se reformó ese código de estatus personal que os comentaba antes para favorecer la igualdad dentro de los matrimonios en cuanto a la patria potestad, las custodias, por ejemplo, o también la división de los bienes en caso de divorcio. Claro que la dictadura de Ben Ali no solo reprimió a islamistas, también reprimió a todas las fuerzas prodemocráticas y a toda la oposición a su régimen. De cara a Occidente, muchas veces se utilizó esta condición de país avanzado en materia de derechos de las mujeres dentro del espacio árabe para blanquearse. Además de represor, fue un régimen muy corrupto, que finalmente cayó en 2011 con la llamada Revolución del Jazmín o de la Dignidad, que abrió paso en otros países de la zona a las llamadas primaveras árabes, que como sabéis, pues han tenido al final una profundidad y unos efectos muy desiguales según el país al que nos refiramos. En Túnez, a raíz de este estallido popular, se consiguió, como os digo, hacer caer al dictador Ben Ali, que se exilió a Arabia Saudí, donde murió en 2019. Y se consiguió también implantar un sistema representativo con partidos políticos, elecciones libres y, en fin, un sistema más democrático. Una democracia representativa, diríamos. Aunque a mí es que me cuesta lo de usar el término democracia, ya no solo para referirme a lo que hay en Túnez, sino que para lo de aquí también me cuesta. Pero en el caso de Túnez todavía más, sobre todo cuando vemos cosas como las detenciones masivas este mismo año 2021, durante una serie de protestas por el empeoramiento de la situación económica a causa de la pandemia del COVID. El caso es que este sistema, vamos a decir democrático, pues para las mujeres ha tenido efectos un poco ambivalentes. Un error común en la prensa es vender un poco la situación tunecina como excepción en derechos de la mujer en el mundo árabe, como algo que se ha derivado de la primavera árabe. Pero ya estamos viendo que viene de antes, y la primavera árabe, ahora os contaré, que ha traído cosas buenas y otras, pues, menos buenas. La parte buena. Pues a ver, se ha avanzado mucho en lo que se refiere a ir garantizando un marco legal que mejore la situación de las mujeres. Se han puesto varios pilares muy importantes en este sentido. El primero fue la ley electoral de 2011 para elegir una asamblea constituyente que obligaba a los partidos a presentar listas paritarias por el sistema de las listas cremallera, que también tienen su aquel. Ya creo que lo hemos hablado y si no lo hablaremos. El segundo fue la nueva constitución redactada y aprobada por esa asamblea constituyente en 2014. En ella no solo se establece la igualdad en base al sexo entre hombres y mujeres, así como en plan genérico, sino que se recoge también de forma específica que tiene que haber igualdad salarial y paridad en la representación política en todas las asambleas electas del país, no solo a nivel nacional, sino también regional. Pero, como siempre, del dicho al hecho siempre hay un trecho. Y a día de hoy, aunque en las asambleas locales las mujeres sí están cerca de ser el 50%, en el Parlamento andan por el 30%. ¿Cómo es posible? Bueno, pues por ese sistema precisamente de las listas cremalleras, que entre otros inconvenientes o desventajas o errores que tiene este sistema, tiene el de no obligar a que las listas sean cabezadas por mujeres, lo cual hace que todos sean hombres. Son ellos al final no solo quienes ocupan mejores posiciones, sino también quienes salen con más facilidad. Por cierto, también son un 30%, más o menos, las mujeres que ocupan cargos ministeriales. El tercer pilar, de los que os hablaba, importantísimo, va a ser la aprobación en 2017 de una ley de violencia machista que se redactó, de hecho, tomando como modelo nuestra ley, la Ley Integral de Violencia de Género de 2004. Esta ley tunecina no tiene parangón en el mundo musulmán, eso es cierto. Vamos, ni en muchos países no musulmanes. Gracias a esa ley se acabó también con cualquier posibilidad de eludir el castigo por violación casándote con la víctima según las leyes tradicionales musulmanas. ¿Por qué comento que los efectos de la primavera árabe tunecina han sido ambivalentes para la situación de las mujeres? Porque cuando llegó la primavera árabe, la situación de las mujeres en Túnez ya era indudablemente buena comparándola con lo que hay en otros países árabes. Además de los derechos que hemos explicado, se había incentivado mucho la educación de las mujeres, no sufrían además imposiciones religiosas, etc. De hecho, con el tema del hijab y demás, deciros que con Bourguiba y con Ben Ali llegó a estar prohibido llevarlo en edificios oficiales y en la escuela. Las mujeres todavía jurídicamente sufrían algunas discriminaciones muy sangrantes, pero es que esas discriminaciones se mantienen, al menos algunas, hasta hoy, como ahora os contaremos. Entonces, la primavera árabe trae esos avances en cuanto a representación política o en cuanto a la lucha contra la violencia machista, pero también supone que los grupos islamistas que los dictadores represaliaban antes y mantenían fuera del sistema entren de lleno en el juego político y en el debate público, y no precisamente en una posición marginal. Desde 2011 y hasta hoy, el partido mayoritario en el Parlamento tunecino es Ennahda, que podríamos traducir como Partido del Renacimiento, y que es un partido islamista. No es un partido islamista radical, es verdad. Afirman que no tienen intención, por ejemplo, de tocar ese código de estatus personal que garantiza a las mujeres pues buena parte de sus derechos en la sociedad tunecina. Tampoco se oponen a la participación de la mujer en el ámbito laboral o político, y de hecho es el partido que más mujeres parlamentarias tiene ahora mismo. Pero sí es un freno para seguir caminando hacia la igualdad, porque, por ejemplo, este partido sí quiere acabar con la ley del aborto. Tampoco está claro hasta dónde llegarían si gobernasen, porque aunque tienen mayoría en el Parlamento, no es mayoría absoluta y nunca han ganado las elecciones presidenciales tampoco. Pero de la mano de esta introducción del islamismo en el juego político y con un papel protagonista, ha aumentado el peso de lo religioso en la sociedad. Eso lo cuentan las propias feministas tunecinas. Cuestiones como el uso del hijab se han vuelto no solo comunes, sino que existe una presión social ahora por utilizarlo, sobre todo en algunos ambientes, a pesar de que legalmente no hay que llevarlo. Esto es solo uno de los síntomas del aumento del peso de lo religioso en el espacio público. No puedo dejar de recomendar una y otra vez el libro de Nayat el Hashmi, Siempre han hablado por nosotras, cómo el mundo islámico está sufriendo una radicalización vertiginosa. Es un tema de lo que deberíamos tener conciencia porque van a ser y son las mujeres las más represaliadas. El caso, como os digo, es que estos islamistas son un escollo para seguir avanzando en materia de igualdad. y todavía quedan algunas batallas legales y desde luego muchísimas batallas sociales por librar. Legales, pues una importante que tiene planteada el feminismo tunecino es conseguir que las herencias sean iguales para mujeres y hombres. Porque a pesar de que la igualdad queda recogida en la nueva constitución, en este ámbito en concreto todavía se sigue pudiendo aplicar la ley islámica de dar a las hijas la mitad que a los hijos varones. Y en cuanto a las batallas sociales, pues, ¿qué os voy a contar? Hay temas como la igualdad salarial, que están recogidos específicamente por las leyes, pero en muchos ámbitos, pues, no se cumplen. El caso de las mujeres que trabajan en el sector primario en Túnez, por ejemplo, en las zonas rurales, pues, en este sentido es flagrante. Cobran muchísimo menos que los varones. La propia integración de las mujeres en el mercado laboral es muy deficitaria. Es verdad que vemos mujeres en Túnez en todos los ámbitos y en todas las profesiones, abogadas, médicas, profesoras, pero son solo un 30% del mercado laboral y además dirigen menos del 10% de las empresas tunecinas. Y eso a pesar de que actualmente las mujeres están mucho mejor educadas. Son mayoría en la educación primaria, en la secundaria y sobre todo en la universitaria, donde hay casi el doble de mujeres que de hombres. Entonces, evidentemente, lo que está pasando es que cuando salen del sistema educativo se encuentran con el muro de la discriminación y de la presión de los roles patriarcales. Y hay muchos otros temas donde una cosa es la ley y otra la realidad. Esto siempre sigue al final los mismos procesos en todas partes, ya lo sabéis. Un primer paso suele ser conseguir que se aprueben leyes que favorezcan la igualdad, un segundo paso conseguir que de verdad esas leyes se apliquen y un tercer paso garantizar que las mujeres estén libres de presiones sociales y familiares que les permitan hacer uso de los derechos que esas leyes les dan. Sobre esto vamos a poner un ejemplo sin salirnos de Túnez. En 2017 se aprobó una ley que permite a las mujeres musulmanas contraer matrimonio civil libremente con hombres de otras religiones. Que hasta ahí tú dices, pues muy bien, ahí está la ley, perfecto. ¿Pero qué pasa? Pues que los propios funcionarios que tienen que formalizar esos matrimonios muchísimas veces se declaran objetores de conciencia para no hacerlo. Es que, date cuenta. Y además, las presiones sociales en muchos ambientes para que esos matrimonios no se den, pues son enormes. Entonces, claro, para las mujeres cualquier avance es al final una montaña que escalar, pero es que luego viene otra montaña. Y son tantas cosas las que hay que ir quitando de en medio que... Así que, más allá de la situación legal, pues la situación concreta en Túnez nos habla, por ejemplo, de una extensión muy, muy grande de la violencia machista. Una encuesta del Ministerio de la Mujer estima que el 47% de las tunecinas sufren violencia en el ámbito doméstico a lo largo de sus vidas. Y en 2020, ese mismo ministerio informó de que con los confinamientos en pandemia las denuncias por violencia machista se habían multiplicado por 7. Está esa ley pionera en el mundo árabe que os contaba de 2017, pero faltan medios y el sistema previsto legalmente no funciona ni medianamente regular. El propio Ministerio de Justicia ha reconocido, por ejemplo, que entre 2019 y 2020 se presentaron unas 65.000 denuncias ante, bueno, las unidades especializadas de violencia contra las mujeres, de las que se tramitaron menos de 4.000. Estas cifras al final se traducen en feminicidios, esto lo sabemos bien. No sabemos exactamente cuántas, porque Túnez, por ejemplo, no da a día de hoy datos oficiales de feminicidios. Pero vaya, que hay un goteo de casos continuo. Eso sí, es un país en el que hay bastante movilización feminista. La última gran movilización del feminismo tunecino la vimos recientemente en mayo de este año. Hubo una ola tremenda de indignación para pedirle al gobierno que se tomase en serio la violencia machista. El detonante fue el asesinato de Refka Cherni, una mujer de 26 años, madre de 3 criaturas, que había denunciado varias veces sin conseguir nada hasta que su marido la mató a tiros. En definitiva, nos encontramos con un país que tiene, digamos, la etiqueta de ser el más avanzado del mundo árabe en cuanto a derechos de las mujeres, pero donde la realidad social, más allá de la legal, deja muchísimo que desear. Otro aspecto que no queríamos dejar de mencionar es el de la maternidad, el de las familias monomarentales sobre todo. Estas familias tienen una situación durísima, sufren un tabú social tremendo y además las criaturas no reconocidas por el padre son consideradas ilegítimas y tienen menos derechos. Así que las madres tienen que embarcarse en un proceso legal para conseguir pruebas de paternidad, incluso si las han violado, porque es la forma de lograr, por ejemplo, una manutención. Muy, muy jodido. Hay ONGs y asociaciones que las ayudan, pero en los casos en que no tienen el apoyo familiar, su situación es terrible. La prostitución en Túnez es también una excepción absoluta en el mundo árabe, y no precisamente para bien, porque es totalmente legal. Bueno, totalmente legal la que es legal, claro, porque hay trata, y mucha trata. La Instancia Nacional de Lucha contra la Trata en Túnez informó de que en 2020 los casos de explotación sexual de menores se había disparado un 180%. O sea, tienes una población femenina superformada a la que les pones trabas para entrar en el mundo laboral, para dirigir empresas y absolutamente para todo en realidad, pero oye, para ser prostituida pues todo facilidades. En cuanto a los derechos LGTB, pues Túnez pincha, pero vamos, pincha a base de bien. La actividad sexual homosexual está prohibida y penada con cárcel. ¿Qué te parece? Además, en los últimos años se reportan desde varias ONGs aumentos de las detenciones y de los procesos judiciales. Las penas ascienden hasta los 3 años de cárcel. La falta de derechos es absoluta y socialmente la presión contra la homosexualidad es bien fuerte. Hay campañas pro legalización en las que están metidas de lleno asociaciones feministas como la Asociación de Mujeres Demócratas de Túnez y hay varias organizaciones LGTB también que son legales, además, como la Asociación Shams, que en 2017 puso en marcha la primera emisora de radio LGTB del mundo árabe. Pero no se consigue la descriminalización de momento. Y estas asociaciones, pues, aun siendo legales, como os digo, tienen una vida muy jodida. Las activistas LGTB reciben violencia, continuas amenazas de muerte, etc. En resumen, las compañeras tunecinas tienen por delante muchos muros que derribar.
Radio Japuta. Somos el aliento que llegará a ser ventisca. Sin vosotras, nada.
Os quería preguntar una cosa. ¿Alguna vez habéis sentido...
Que ha sido toda la vida la oveja feminista de la familia.
La histérica, ¿sabes? La exagerada, la que lo saca todo de quicio. Y claro, pues una empieza a pensar...
Empezabas a pensar que estabas un poco loca.
Y al ir escuchando experiencias similares a la mía, pues me he dado cuenta...
Al encontrarnos las mujeres es tan importante.
Saber que somos muchas, que estamos en todos lados... Que tenemos fuerza.
Y sobre todo cuando tengo ganas de quemar algún contenedor, sé que ya no estoy sola.
Salgo a la calle como si no fuera sola, como si fuéramos en pandilla, en mogollón.
Me da la vida, me hace ser crítica, ser consciente.
¿Y qué más te voy a contar? Que tengo el NAI empoderado.
Desde el corazón de la bestia.
Y en una peli.
Hola Barbie, quería aprovechar que el siguiente podcast es casi un mes después de la manifestación del 23 de octubre para contaros a ti y a las oyentas un par de experiencias muy bonitas que he tenido desde entonces. Yo vivo en Inglaterra, donde yo vivo una conferencia feminista llamada Filia y gracias a esa conferencia pude contactar con un grupo de feministas radicales que hasta entonces no conocía a nadie y estaba más sola que la una y al poco tiempo quedamos por primera vez. Y en esa reunión llegué y claro, cuando me presenté dije, bueno, soy María, soy española y dos personas automáticamente las vi que como que se las iluminó la cara y automáticamente me empezaron a hablar de la manifestación del 23 de octubre pero como súper contentas, diciéndome que joder, que ojalá se pudiese hacer aquí también, ¿no? Porque aquí es verdad que la calle no está tan activa, pero como con muchísima admiración, ¿no? Y quería que lo supieseis todas las que ayudasteis a organizar, las que de alguna manera u otra participasteis, que ha llegado fuera y que ha sido un ejemplo. O sea, la gente lo ve como un ejemplo a seguir. A mí, la verdad que me llenó de alegría y también, por otro lado, pensé, joder, creo que es la primera vez que estoy orgullosa de decir que soy española. Triste y bueno, y alegre a la vez, ¿no? Pero bueno, eso, que muchísimas gracias a todas y seguid haciendo lo que estáis haciendo. Un beso.
Qué ilusión me ha hecho este audio, compañera. Yo al escucharte, más que orgullosa, he sentido que es de las pocas veces que no me ha dado vergüenza ser española. Y voy a repetir, voy a traer de nuevo lo que dije en el especial trans. Estamos cansadas de ver cómo nos señalan a los países nórdicos que tienen implantadas leyes de este tipo de autoidentificación y demás, leyes misóginas, como si fueran más avanzados que nosotras. Como si el feminismo tuviera mucho que aprender de teoría feminista de países del norte de Europa. Lo cierto es que no. España tiene mucho ejemplo que tomar de otros países, no solo del norte, sobre muchísimos aspectos, pero este país es un referente en todo el mundo en cuanto a lucha feminista. Hemos tenido cientos de maestras que se han dejado la piel durante décadas escribiendo, teorizando, peleando y denunciando para que hoy podamos ser uno de los países con más potencia en la lucha feminista. Desde Clara Campoamor a Ana de Miguel, pasando por Celia Morós o Amelia Valcárcel. En otra cosa no, pero en feminismo tenemos mucho que compartir y enseñar, especialmente en ese norte plagado de neoliberalismo, así que reivindiquemos esto.
Mi hija tiene 8 años, está leyendo muchos libros, entonces le he comprado uno que se llama Mi Periodo. Está en inglés porque estamos en Manchester, se llama My Period. El libro es todo sobre la regla, que te guste tu cuerpo, todas esas cosas, ¿no? Lo que son las compresas, por ejemplo, los tampas, ta, ta, ta. Y resulta que Emma se lo llevó al colegio el otro día, se lo enseñó a sus amigas y hoy viene la profesora y me dice: oye, perdona, que te tengo que decir una cosa, que es que si no te importaría que Emma no trajera, que me parece genial que esté leyendo el libro, pero que si no te importaría que no trajera el libro al colegio, porque hay niñas de su edad que todavía no saben lo que es la regla y a lo mejor sus padres no quieren que se enteren, entonces, ¿qué te parece que no lo traiga? Y le he dicho: perdona, pero estoy en desacuerdo. Digo, yo no la voy a decir a mi hija que no traiga el libro. Así que si la directora quiere hablar conmigo, pues hablaremos. Pero yo no estoy de acuerdo en que no lo traiga.
No lleves un libro sobre la regla, no sea que las niñas se enteren de que van a tener que pasar por tremenda deshonra por semejante asquerosidad. Y es que parece que es como que nunca me curo de espanto. ¿Sabes qué te digo? Es muy cansado no curarse nunca de espanto. No hace falta irse a Nepal y hablar de las niñas exiliadas, de sus propios hogares cuando tienen la menstruación, porque el estigma de la regla vive en cualquier sociedad patriarcal en menor o mayor medida. Vamos, sociedad patriarcal, es decir, en cualquier sociedad del mundo. No solo creo que hayas hecho estupendamente, compañera, sino que pondría en conocimiento del colegio la petición de la maestra. Y de hecho, pediría que se impartieran clases específicas sobre la menstruación. No sé si esta señora aprende también que en clase de ciencia no den el cuerpo humano, o que den solo el masculino, que también puede pasar. Es que yo ya no entiendo nada, amiga, ¿sabes? Entonces...
Hola Barbie, te mando este audio en representación de DOFENCO, Docentes Feministas por la Coeducación. Somos una plataforma educativa constituida por profesoras feministas que trabajamos por una educación igualitaria y libre de estereotipos sexistas. Tenemos artículos, materiales y recursos, no solo para profesorado, sino también para familias y orientación para alumnado. Incluso estamos trabajando con madres que lo están pasando mal porque sus hijas o sus hijos tienen disforia acelerada. En febrero de este año hicimos una rueda de prensa donde hablábamos del impacto de las leyes trans en las aulas, y este fin de semana hemos organizado un congreso internacional con ponentes de muchos países, y en este congreso hemos hablado sobre qué está sucediendo con las familias, qué está sucediendo con el alumnado, qué clase de formación se les está dando y qué clase de orientación se les da a la familia. Normalmente esto actualmente se lleva a cabo por asociaciones transactivistas. Y bueno, no solo esto, sino que también hemos visto cómo se está coartando la libertad de pensamiento y el feminismo dentro de las universidades, acosando, hostigando y despidiendo a personas que se muestran críticas con estas leyes de identidad de género. También hemos visto el punto de vista de familias que están sufriendo la separación de sus criaturas debido a este tema. Hemos hablado con organizaciones internacionales que llevan años trabajando para no medicalizar a menores ni hacerles sentir mal en su propio cuerpo. Y bueno, ha llamado también mucho la atención la participación de profesores y de profesoras que no han querido mostrar su rostro ni su nombre por miedo al acoso o a las repercusiones laborales y sociales. Y desde aquí, bueno, le doy mil gracias por su apoyo y por su colaboración. Por último, me gustaría darle la enhorabuena a mis compañeras. Es un lujo aprender de ellas, de su fuerza y de sus ganas por cambiar las cosas. Todavía hay mucho trabajo por hacer, pero nosotras no vamos a parar. Aquí estamos si alguna compañera nos necesita o incluso si se quiere unir.
Gracias, Leticia, compañera. Pondré las charlas que han tenido lugar este fin de semana en la web para que las veáis, todas las que estéis interesadas, ya seáis docentes o no, muy interesantes. Y también pondré vuestra web de DOFEMCO. Las docentes sois vitales en esta batalla, la verdad, sois un elemento imprescindible porque es en las escuelas precisamente donde la misoginia queer está introduciéndose con mayor fuerza. Os recomiendo ver las ponencias, compañeras, para que veáis que no estáis solas, ni mucho menos, docentes RADFEM. En muy poco tiempo, además, maestras y profesoras han alzado la voz de forma exponencial. Ha sido un carrerón lo que habéis hecho. Vamos a ganar esto, amigas. Simplemente, pues porque llevamos razón, vaya. The reckoning, and each sea that dies, I cry and I bleed. Hola Barbie y hola compis, me pongo en contacto con vosotras porque me gustaría contaros lo que me está pasando y quizás pedir algo de consejo, porque soy profesora en un centro educativo en un instituto y doy clase a alumnos de entre 15 y 17, 18 años. La mayoría de mis estudiantes son chicos y desde hace ya bastante tiempo intento trabajar de vez en cuando el tema del feminismo con ellos. Hoy hemos estado hablando de violaciones en clase y he escuchado comentarios que me han dejado, la verdad, bastante preocupada. Porque lejos de condenar estos hechos, he visto miradas quizás algo cómplices en el mal sentido de la palabra. He visto que no se condenaba exactamente los hechos, ¿no? Entonces, mi alumnado es algo complicado y he intentado poner casos pues concretos, datos reales, etcétera, para que intentasen empatizar un poco más con la víctima. No ha habido manera y me preocupa muchísimo porque no es la primera vez que pasa. Entonces, yo intento razonar con ellos, intento escucharles. Siento que quizás con estos alumnos tengo que tener el tono un poco rebajado y ocultar un poco mi ira para al menos conseguir que me escuchen, aunque sé que no consigo que entiendan mi punto de vista y no les hago cambiar de opinión, ¿no? De un tiempo a esta parte estoy viendo que hay como camaradería entre ellos, sobre todo con el tema de las violaciones, ¿no? Y ha salido también el tema de la manada, de las manadas. De hecho, estaban comparando, ¿no? La manada de Bilbao, la manada de Pamplona, y decían, claro, a los de Bilbao casi nada se les ha hecho frente a los de Pamplona, que fíjate, están todos en la cárcel. Entonces yo he dicho, ¿y qué pasa? ¿Que te parece mal que estén en la cárcel o cómo va esto? Y ha habido un silencio. Entonces, es que de verdad te estoy contando esto, os estoy contando esto y se me acelera un poco el corazón porque me pongo nerviosa. Así que no sé si tenéis alguna idea para trabajar esto en clase, porque además antes había jornadas de convivencia para trabajar estos temas y la experiencia de años anteriores es que en general los chavales no hacen ni caso a este tipo de temas, se ríen incluso de ello
y se lo toman como un pasatiempo, pero además como a la gresca, ¿no? Que quizás viene la persona responsable de hacer la charla y se le echan encima, o todo se lo cuestionan con datos que no tienen ningún tipo de fiabilidad y que, bueno, que es lo que se escucha, ¿no? De denuncias falsas, lo que sea. O sea, salen con cosas que ya están como, chico, nada nuevo bajo el sol, cuéntame otra cosa y cuéntame cosas con fundamento, pero esa es la actitud que tienen y yo ya no sé muy bien cómo abordarlo.
Que empatizan con los violadores, vamos. Creo que a ninguna de nosotras nos sorprende nada de lo que cuentas. Quien esté en contacto con adolescentes sabe que esto pasa y cosas peores también. Ni que decir tiene que esto luego se materializa. Estos chicos son potenciales violadores, obviamente, en el menos peligroso de los casos. Que las violaciones grupales que ocurren en España entre los agresores, recordemos que hay a menudo menores. El otro día lo hablábamos en la sección de psicología y es que es común que justo los varones de esta edad amenacen con violaciones a sus compañeras, a modo de chistes. Las violaciones han entrado en el imaginario colectivo masculino como elemento de humor. Es su humor. No sé a las de mi quinta si esto suena, a mí no. En los 90 y en los 2000 nunca jamás un compañero de instituto, de colegio, de carrera me dijo jamás algo así. Nunca me dijo nadie que me fuera a violar. O sea, me gustaría saber vuestras experiencias, por cierto. En cuanto a lo que preguntas en tu audio, compañera, sinceramente solo se me ocurre que le plantees la situación al revés. Un mundo en el que ellos son las víctimas de violaciones, pero por parte de otros hombres, porque si les dices violados por mujeres te van a decir que fantástico, porque la masculinidad es así. Pero plantearles una sociedad en la que no solo las mujeres son potenciales víctimas de violaciones, sino también ellos, quizás les haga cambiar el semblante. Víctimas también de violaciones grupales, por supuesto, donde unos los sujetan y otros los dañan de forma permanente. Hablarles, por ejemplo, del trastorno del estrés postraumático, pues cómo sería vivir en un cuerpo que cuando menos te lo esperas te hace recordar y revivir como si estuviera ocurriendo de nuevo la agresión, haciéndote sentir de nuevo el tacto de tus agresores, el dolor, el olor de sus agresores, y les hace revivir la agresión en sí. También le puedes hablar de las pesadillas, el miedo paralizante, los recuerdos que no se borran de las risas en comisaría por parte de quien debería recogerte la denuncia, el juez preguntándoles por qué no se defendieron mejor, o el abogado de la defensa acusándolos de llevar manga corta o pantalones cortos, dejando piel a la vista, sabiendo ellos de más que depredadores sexuales por el mundo. Y después de todo eso, tener que escuchar a tus propios compañeros en clase no solo no condenando a sus agresores, sino lamentando que los hayan encarcelado. No sé, a lo mejor ya no les hace tanta gracia. Les hará la misma, al menos, que a las chicas de la clase, porque quizás, y es muy probable, que alguna de ellas haya pasado precisamente por esto. Y estos violadores en potencia, de los que nos hablas, están revictimizándolas en clase.
Voy andando por mi ciudad y la verdad es que estoy un montón de contenta porque no dejo de ver a mujeres que ya empiezan a salirle canas o que ya las tienen y no se tiñen. Entonces aprovecho este momento para decirle a todas las mujeres que tienen el pelo canoso, que se han dejado canas, que están guapísimas, que me encanta verlas. Hay compañeras mías de trabajo, hombre, tendrían su tendencia a dejárselo, pero hay una de ellas que me lo ha dicho claramente. Yo es que te veo tan mona, que es que yo se ha dejado el pelo crecer y también tiene las canas como yo. Allí somos el 99% somos mujeres y todas las que tengo a mi alrededor, menos unas cuantas, se han dejado el pelo canoso. Y cada vez somos una más. Ya somos cuatro las que tenemos el pelo canoso. Y está muy guay, estoy un montón de contenta porque parece que no, pero a poquito a poco se va consiguiendo las cosas. Me ha entrado un montón de power porque iba andando y he visto una, dos y tres. Y me he visto yo y digo, coño, qué guay. Antes Yo no lo veía tanto, la verdad. Me alegro. Un beso.
Hace solo una década era muy raro en realidad ver a mujeres de otras edades, que no fueran mayores, muy mayores de hecho, dejándose las canas. La mirada social no estaba acostumbrada y muy poquitas se veían favorecidas con sus canas. Eso es lo que está cambiando, la mirada gracias al feminismo, el poner en valor lo que ha estado siempre penado socialmente. ¿Sabéis ese dicho de que la belleza está en el ojo de quien mira? Pues mucho más acertado, sin duda, que la belleza está donde diga el patriarcado. Lo que pasa que si quien mira está inundado de cánones patriarcales, pues claro, nos quedamos igual. Pero el feminismo es transformador, hasta el punto de convertir algo que odiábamos en nosotras en un elemento que de repente nos fascina. Eso de que las canas avejentan, además de un poquito de gerontofobia, no es cierto. Es que se interpreta así solo porque hemos relacionado canas con mujeres muy, muy mayores, que han sido históricamente quienes han ido dejando que se les vea. Ellas fueron las pioneras, pero las canas empiezan a salir normalmente a los 30 años. Si lo relacionamos con la vejez, es porque hemos ocultado siempre esa realidad, dejando solas a nuestras abuelas, además a nuestras abuelas, con sus pelos blancos. Lo mismo ocurre poco a poco con nuestros cuerpos. Entender que la hipervigilancia a la que los sometemos para que encajen en la normatividad, esa normatividad dictada por el patriarcado, es perjudicial para nosotras y que no hay un solo tipo de cuerpo, sino millones, también nos acerca a la aceptación, a querer a nuestros cuerpos y también, pues, comenzar a desear cuidarlos en vez de odiarlos por partes o, además, odiarlos por completo, que también.
Radio Japuta, podcast feminista radical.
Y ya tenemos la píldora informativa de Carmen Huidobro, nuestra reportera climática, que por fin ha vuelto de la COP26 en Escocia y tiene cosas que contarnos.
Hola a todas, aquí está otra vez Carmen de Climabar para contaros los resultados de esta cumbre del clima COP26. La verdad que alrededor de esta cumbre ha habido bastante negatividad. Estamos ahora mismo yendo de cabeza a que la temperatura de la Tierra aumente 2,4 grados, con incluso los acuerdos que se han firmado en esta cumbre, es decir, no son para nada buenas noticias para el planeta ni para la humanidad. No es el objetivo que queremos. Queremos, como hemos comentado alguna vez, llegar a 1,5, 2 como mucho, aunque eso ya sería una catástrofe para un montón de personas. Lo que se ha conseguido, porque sí que se han conseguido cosas, por primera vez desde el protocolo de Kioto se habla de el carbón y dejar de utilizar combustibles fósiles. En un último minuto, antes de que se aprobara el texto final, China y Estados Unidos, junto con India, presionaron para que, en vez de que en el texto apareciera dejar de utilizar el carbón, pasase a ser reducir el uso del carbón, y han pasado de phase out a phase down. Aún así, fue una sorpresa porque no se mencionaban los combustibles fósiles en un tratado oficial de las Naciones Unidas desde 1997. Entonces es un logro, al igual que es un logro que se habla también de dejar de utilizar combustibles fósiles ineficiente y que se deje de dar dinero a los mismos de fondos públicos. Como sabéis, muchas petroleras, gas, etcétera, están financiadas con dinero público. Otra cosa importante tiene que ver con los nuestros dineros, porque esta cumbre tenía una alta expectación sobre cómo se va a distribuir el dinero para que los países que más sufren la crisis climática puedan defenderse a ella y adaptarse. Entonces, van a doblar los fondos para 2025 a la adaptación climática, pero sin embargo no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo sobre los daños que ya están sufriendo por la crisis climática, porque una cosa es que tú adaptes a tu población a la subida del nivel del mar y otra cosa es cómo compensas las pérdidas del mismo, ¿no? Entonces, en esto segundo no se ha llegado a nada, solo se ha prometido que se hablará el año que viene, y eso teniendo en cuenta que ha habido un fallo, es decir, se había prometido ya un fondo de dinero para este año que no han cumplido. Entonces, pues como podéis imaginar, muchos países están muy enfadados. Por otro lado, para el año que viene, los países que no han registrado sus recortes en emisiones lo van a tener que hacer en línea con el 1.5 que queremos llegar, y ya eso que se va a subir va a ser sí o sí la medida para ir registrando la bajada de emisiones de ahí a los años siguientes. Esto también es muy buena noticia porque, como habéis oído, siempre se habla de neutros en carbono en 2050, no sé qué, en 2030, pero ya se va a empezar a medir. Y finalmente se hablan de los mercados de carbono, que no sé si alguien se acordará eso de los bonos del carbono, que un país contaminaba a otro no y se podían intercambiar y comprar. Bueno, pues eso seguía en pie y se ha corregido porque había muchas maneras de hacer la jugarreta, de que tú contaminas mucho pero te lo compro a ti, entonces tal. Bueno, pues se han registrado los fallos y se han corregido, aunque no está muy claro si va a ser de todo eficiente. Un abrazo a todas.
Vosotras nos dais alas
para llegar más lejos,
para alcanzar más oídos,
para traerte más voces,
para que ninguna compañera se sienta sola,
loca,
perdida,
aislada.
Entra en radiojaputa.com
y matrocina,
financia
Radio Japuta.
Sin vosotras, nada.
¿Qué ganas tenía yo de que volviera mi amiga Lucía Martínez por aquí? Vamos a darle la bienvenida y a preguntarle qué nos trae hoy. O sea, qué es lo que habéis votado en su encuesta de Instagram.
Dime qué comes, con Lucía Martínez.
Fruta, caramelo y algodón, que está muy rico. Fruta, caramelo y algodón, que a mí me gusta.
Bienvenida, Lucía. Cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Hola, compis. Pues después de una nueva votación ajustada en Instagram, el tema que más les interesa a las primas este mes es las legumbres. Así que de eso vamos a hablar este ratito, Barbie.
Yo voté por la alimentación teniendo síndrome de ovario poliquístico. Esto es un despropósito, las votaciones tuyas, ¿eh? Nunca sale lo que yo quiero.
El pueblo es soberano, Barbie, pero no te preocupes que podemos extorsionar al pueblo para el próximo día si es lo que tú quieres.
Gracias.
Bueno, antes de meterme en temas nutricionales, quiero que tengamos presentes otras cosas buenas de las legumbres, para que ya nos vayan cayendo bien desde el principio de la sección. Uh-huh. Primero, son muy económicas. Las podemos almacenar largo tiempo sin que se pongan malas y, importante, sin necesidad de refrigerarlas. Se cultivan además en todo el mundo, ya que según la que elijamos, están más adaptadas a un tipo de clima o suelo o a otro. Son muy versátiles gastronómicamente. Luego hablamos un poquito más de eso. Y súper importante en estos tiempos que corren. Son el alimento proteico más sostenible que tenemos a nuestra disposición.
Primas, habichuelas contra el cambio climático.
Totalmente. Y para que vean que no exagero, solo para que nos hagamos una pequeña idea. Mirad, para obtener un kilo de proteínas procedentes de alubias necesitamos 18 veces menos tierra, 10 veces menos agua, 9 veces menos combustible, 12 veces menos fertilizante y 10 veces menos pesticidas que para producir un kilo de proteína procedente de carne de ternera.
Madre mía.
Ojo que no hablamos de un kilo de alimento bruto, es decir, un kilo de ternera pues tiene cartílago, tiene huesos, claro. Igual que las alubias tienen otros componentes no proteicos, sino que estamos hablando de un kilo de proteína. Y si en lugar de con alubias hiciéramos la comparación con pollo y huevos, la ternera sigue siendo 6 veces menos eficiente. Son datos de un estudio de 2015 titulado The Environmental Cost of Protein Food Choices, perdón por mi pronunciación en inglés, publicado en la revista Public Health Nutrition, por si alguna oyenta interesada quiere leerlo, que se lo dejará Barbie enlazado en las notas del podcast.
Eso es, anotado para ponerlo en la web.
Pues ya hemos hablado, como quien no quiere la cosa, de las legumbres como alimento proteico, Barbie, porque lo son, aunque también tienen una parte de carbohidratos y también de grasas, aunque estas últimas en muy poca cantidad. Cuando hablamos de proteínas de origen vegetal, las legumbres son el producto de referencia y la principal fuente proteica, por ejemplo, en una alimentación vegana. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tomemos legumbres no hace falta echarles alimentos de origen animal. Uh-huh. Ya sabes, esos cocidos ahí repletitos de carne y de embutidos.
Total.
O esos menús con un primero de lentejas con chorizo y de segundo un filete. No hace falta. Ellas solas se bastan para hacer la ración proteica de esa ingesta. De hecho, es una recomendación de salud pública a población general el que se aumente el consumo de legumbre, por tanto de proteína de origen vegetal, y se reduzca la de origen animal, sobre todo aquella procedente de carne roja y procesada. Así que tiene todo el sentido que cuando las tomemos no les añadamos carne ni pescado.
Con lo sanas que son las legumbres, Lucía, y la de mitos que hay en torno a ellas.
Ya te digo, por ejemplo, todavía pervive el mito de que sus proteínas son incompletas, y hago aquí el signo de las comillas. La realidad es que varias legumbres tienen eso que llamamos proteína completa, es decir, que contiene todos los aminoácidos esenciales en buena cantidad, como es la soja, pero también el garbanzo y algunas alubias, que mucha gente no lo sabe. Y otro mito más relacionado con este es que no hace falta mezclarlas con cereales para obtener ese buen perfil proteico. Tampoco las que son deficitarias en algún aminoácido, como por ejemplo las lentejas. Eso se complementa sobradamente con lo que vayamos comiendo a lo largo del día. No tiene por qué estar ese cereal ahí en el mismo plato.
Pregunta, ¿le dejo de echar levadura de cerveza a las lentejas? Porque no sé dónde leí que era estupendo meter levadura de cerveza donde puedas. Y yo se la echo a las lentejas, que es donde menos se nota.
Es verdad, la levadura de cerveza está genial para ponérsela todo. Pero eso no quiere decir que sea obligatorio, Barbie. Si no te gusta, no la pongas. Imprescindible no es.
Ah, entendido.
Además de las proteínas, las legumbres tienen también un buen aporte de vitaminas y minerales como hierro y calcio, y también fibra y compuestos fitoquímicos. Son lo que llamamos un alimento protector, ya que su consumo se relaciona, por ejemplo, con menor riesgo de padecer diabetes tipo 2 o algunos tipos de cáncer, y en general con mejores marcadores de salud. Por tanto, son un alimento a priorizar en la alimentación, como las frutas y las verduras.
Uh-huh. Y qué ricas están, además, en las legumbres. ¿Y eso de los antinutrientes que he visto a veces al hablar de legumbres?
Madre mía, los antinutrientes. Mm. Son esos compuestos malvados que tienen las legumbres y también otros alimentos que están ahí secuestrando minerales para que no los podamos absorber o fastidiando a nuestro sistema digestivo. Menudo drama, ¿no? Pensaréis. Y así se ha usado este tema por parte de detractores de las legumbres, que por cierto van en contra de cualquier consejo de nutrición o de salud pública de absolutamente cualquier organismo competente.
Madre mía.
Para que lo tengáis vosotras en cuenta. ¿Cuál es el problema real que suponen esos antinutrientes? Que son compuestos como por ejemplo los fitatos o las lectinas. Pues mira, ninguno. El motivo es que en su mayor parte, no todos, se degradan y desactivan con las técnicas de cocina habituales, como el remojo o la cocción con calor. Así que, salvo que te comas los garbanzos crudos, preocuparte por esto sería lo mismo que aconsejar no comer frutos secos porque tienen cáscara, claro, como si no los pelásemos antes. Es más, de hecho, algunos de estos compuestos que hemos nombrado, como los fitatos, aparte de su versión malvada de antinutriente secuestrador de hierro y de calcio, también tienen una parte buena, tienen propiedades antioxidantes y protectoras del cáncer. Así que es interesante que estén presentes en nuestra alimentación, en esa pequeña parte que no se termina de degradar, o en otros alimentos como los frutos secos, y esa cantidad la podemos manejar perfectamente en nuestro sistema digestivo como una cantidad habitual presente en los alimentos que no nos da ningún tipo de problema.
Perfecto. Decías además que las legumbres son muy versátiles.
Es verdad. Aunque estemos ya entrando en la temporada de frío, al menos para aquellas que nos escuchan desde esta parte del planeta y ya apetezcan los platos calentitos de cuchara, no tenemos por qué ligar el consumo de legumbres solo al típico potaje. Uh-huh. Las legumbres nos sirven para ensaladas, para hummus, para hamburguesas vegetales, para echarlas a un salteado, para rebozar usando, por ejemplo, harina de garbanzo, para hacer platos tipo pasta con las pastas que tenemos 100% de legumbre ya en muchos supers, para hacer cremas, para todo tipo de patés vegetales.
El hummus, riquísimo, y te haces un kilo en un momento. Eso sí, yo el hummus, por ejemplo, me lo hago con garbanzos de esos de bote que están ya cocidos, ¿bien o mal?
Muy bien, claro que sí, perfecto. Las legumbres de bote son una opción estupenda. Y yo creo que siempre las deberíamos tener en casa para hacer cualquier apaño rápido. Son totalmente saludables, no tienen ningún problema y lo mismo les podemos aplicar a otros derivados saludables de las legumbres, como podría ser el tofu, el tempeh o la soja texturizada.
Pero amiga, espera un momento porque parece que son el alimento perfecto, pero a ninguna se nos está pasando por alto un temita. El tema peorretas. Porque gases dan, ¿no? ¿O soy yo?
Ya me veía yo venir este tema. Los gases como excusa para no comer legumbres. A ver.
No, yo como, pero luego mi novio se queja.
Lo primero es comentar que una persona sana, ¿vale? Recalco lo de sana, aquí pues gente que tenga problemas digestivos o demás, podemos darle otro tipo de consejo, debería poder digerir un plato de legumbres sin ningún tipo de problema. Si realmente nos provocan un malestar digestivo exagerado, es que microbiota muy allá.
Te pregunto microbiota, la microbiota te pregunto yo. Porque yo esto lo he hablado con el equipo antes. Somos cuatro, ¿vale? Somos cuatro peorras. Entonces, ¿a qué llamamos un malestar digestivo exagerado? Porque las peorretas existen ahí, ¿eh? Están ahí. ¿Eso es un malestar digestivo exagerado o no?
No, tener gases es súper normal y no solo los tenemos con las legumbres, sino que hay bacterias en nuestro sistema digestivo que para hacer su trabajo producen gases y esos gases, una parte, nuestro propio intestino los difunde y los expulsamos con la respiración y otra parte salen por donde tienen que salir y eso es absolutamente normal.
O sea, que
¿vale?
un poquito...
Igual que hacer caca es normal. Vale. O hacer pis es normal.
O sea que un poquito un poquito más de peitos con las legumbres no pasa nada, ¿no?
No pasa nada. Uh-huh. ¿Cuándo diríamos que realmente tenemos un problema? Pues cuando nos supusiera una distensión abdominal exagerada, es decir, que nos diera dolor, el vientre muy hinchado, muy duro, que nos provocara casi... dejarnos incapacitadas durante un día o durante un rato por dolores, por retortijones, por tener que ir mucho al baño. Es decir, cuando ya fuera una cosa que nos influyera en nuestra vida o nos estuviera causando dolor o un malestar más allá del que puede ser una digestión, digamos, normal.
Perfecto, entendido. Estar así significa que no tendríamos la microbiota bien.
Claro, si no solemos consumir legumbres habitualmente, el consejo sería empezar por cantidades pequeñas e irlas aumentando a medida que nuestro sistema digestivo y nuestra microbiota, todas esas bacterias, se van adaptando. Podríamos empezar pues con media ración un par de veces a la semana. Luego ya una ración entera. Luego podemos subir la frecuencia a 3 o 4 veces. Recordemos que hay países en que las legumbres se toman a diario, incluso varias veces al día, sí, como en algunos países latinoamericanos, y en todas las edades, desde bebés a gente anciana, sin mayor problema. De verdad, nosotros no somos más delicados.
Sí.
Si somos capaces de digerir una pizza 4 quesos o unas croquetas con patatas fritas, todo ello mucho más complicado para nuestro sistema digestivo. Y en cambio nos da problemas un plato de lentejas, eso hay que solucionarlo. Y el problema, ya te digo yo, que no está siendo de las lentejas.
Vale. No, claramente las lentejas no iban a tener... De hecho, con las lentejas no me pasa. Pero los garbanzos... Pero bueno, sí, pedir cita con el digestivo. Ok, sigue.
O intentar, Barbie, hacer esa introducción un poco más lenta y ir aumentando la ración para que tu intestino se vaya
pero
adaptando.
Si es que yo he comido siempre, ¿sabes? O sea, he comido siempre y el equipo también ha comido siempre. Te lo digo porque no se van a librar de esta. Ellas son unas peorras también, pero con los garbanzos sobre todo. Pero bueno, claro, pero no es, que, no, que no llega a ser lo que tú dices. No llega a ser lo que tú dices de
incapacitante.
Efectivamente. Es simplemente, pues, más y más, más perfumados, digamos.
Claro, también te digo que tu microbiota mejorará cuando la Pepsi esa de la que hablamos en el otro programa vaya bajando. Acuérdate no que sé. Los edulcorantes no le gustan a la microbiota.
Escúchame, gracias a ti estoy a tope con el té de mango y el té de piña colada y el té de... ¿Cómo era? Frutos rojos. Hay varios que he descubierto. Eso sí, llevan dicen que lleva un 2 gramos o 2%, no me acuerdo, de hoja de stevia. Pero eso bien, ¿no?
Todo va a ser mejor que la Pepsi o la Coca-Cola o similares. Así que enhorabuena.
Estoy muy, muy, muy bien. Estoy muchísimo mejor con eso. Gracias a ti, por cierto.
Pues ya verás cómo también mejora todo este tema. ¿Qué más cosas podemos hacer? Además de la adaptación poco a poco que hemos comentado, un buen remojo de al menos 12 horas y si son más, pues mejor. Y una buena cocción, aquí la olla express es una gran aliada, también nos van a ayudar a mejorar esa digestibilidad. Para las primas que nos escuchen y que vayan a empezar ahora a meter legumbre, les diremos que las más fáciles de digerir son las lentejas sin piel o también las llamamos lenteja roja. Pueden empezar por esas. Las tienen en cualquier súper y son las que se les dan a menudo a los bebés, por ejemplo. Y también pelar el resto puede ayudar. Una vez cocidas, las metemos en agua, las frotamos así un poco con las manos y las pieles flotan.
Guay.
Y echarles condimentos como el comino, el cilantro, el hinojo, que son especias que tienen un efecto carminativo, es decir, que ayudan a reducir los gases, o tomarse una infusión de estas especies después de comer, también puede ser una herramienta que podemos estar usando.
Carminativo, es que qué bien hablas. Qué bien hablas, Lucía, me lo apunto, carminativo.
Qué orgulloso estará de mí María Martín.
Totalmente. Es verdad que las infusiones de hinojo no son las más ricas del mundo, pero sí que tienen ese efecto carminativo.
Exactamente. Y bueno, podemos usarlas también de herramienta. ¿Tú te acuerdas, Barbie, hace unos meses que estuvimos hablando en la sección de los señores de Provacuno y de su infame campaña publicitaria financiada con fondos europeos?
¿Cómo olvidar?
Pues no estarían mejor invertidos esos fondos en promocionar el consumo de legumbre, porque en España el consumo está muy por debajo de lo recomendado en todas las franjas de edad. Según los datos que nos dan las encuestas en Alia 1 y en Alia 2, que son las encuestas nacionales de consumo de alimentos más recientes que tenemos, las adultas españolas de 18 a 39 años consumimos a la semana de media 833 gramos de carne y derivados y solo 60 miserables gramos de legumbre.
¡Ostras!
¿Por qué no estamos invirtiendo ese dinero público en un alimento que es más sostenible, más saludable, más económico y cuyo consumo está por debajo de lo recomendado? Pues no sé, porque no existe un lobby de las legumbres con poder suficiente, quizás.
Claramente, esa pregunta se respondía sola. Y además, te voy a decir una cosa, me estoy leyendo los libros de Aitor Sánchez, Mi dieta cogea, y estoy on fire con el tema lobbies. Estoy on fire, es que estoy cabreadísima. Engañas por todos lados. Tenía yo 20 millones de mitos encima.
La verdad que sí, y recomendamos los libros de Aitor. No es para menos, por cierto, lo de los lobbies, digo. No sé si viste el mes pasado que varias oyentas nos mandaron sus medias mañanas saludables, sí, etiquetándonos en redes sociales.
Sí, sí, sí.
Pues este mes lo que podemos pedirles son sus platos y recetas de legumbres, que además, como las tenemos repartidas por todo el mundo, seguro que aprendemos maneras nuevas de prepararlas y recetas interesantes, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Total, sí, por favor. Compañeras, mandadle a Lucía vuestras recetas con legumbres, que muchas del hummus no salimos.
Venga, y las compartimos todas por ahí. Les dejamos a las oyentas en las notas del podcast el link al estudio que hemos comentado al principio, un artículo reciente sobre la sostenibilidad de las legumbres comparada con la carne y un PDF descargable de la FAO donde se explican todas las ventajas de este alimento y que incluye además un montón de recetas de todo el mundo y está muy chulo, Barbie.
Perfecto, lo dejaremos todo en la web. Pero antes de irte, Lucía, tengo para ti el audio de una oyenta que me gustaría que comentaras.
A ver.
Quería comentar que como con mucha ansiedad, cada vez más me molesta tener como la barriga hinchada con aire. Hay alimentos que me fermentan, ¿no? Con las cervezas, la tripa y tal, pero realmente mi problema es que como con ansiedad, si me despisto, sobre todo comer rápido, pero es que necesito comer rápido. Sí, me da una cierta satisfacción y además cuando tengo mucha ansiedad tengo predilección por alimentos tipo alitas de pollo, costillas, espaguetis, como cosas que me lleno la boca rápido y mastico mucho y cosas así. Bueno, me pasa desde pequeña, de hecho me pasa mucho por mi hermano que come con mucha más ansiedad que yo, de hecho a día de hoy no puedo comer a su lado. Se llena la boca de forma exagerada, muchas veces se ahoga porque lo hace en apnea y entonces tiene que mirar para arriba abriendo la boca, le ves obviamente toda la boca llena de comida y notas que se ahoga mientras come durante unos segundos y es muy angustioso. No sé, sé que empezó ahí, pero es que no consigo quitármelo. He leído varias técnicas, he probado de varias maneras, intentar evitar esas comidas que justo me apetecen, pero no consigo de superarlo, controlarlo, dominarlo, ¿no?
Me siento muy identificada yo con esta oyenta. No llego al nivel del hermano, pero sí es verdad que con la ansiedad me apetecen cosas con mucho azúcar, ¿sabes? Esta movida. Y sobre todo también lo de que se me hincha la barriga cuando como muy deprisa. ¿Eso por qué? ¿Porque trago mucho aire o cómo?
Claro, es que lo que comenta la oyenta es algo muy, muy habitual. El que paguemos la ansiedad con la comida sucede con mucha frecuencia y el patrón es súper similar al que comenta ella o a lo que comentas tú. Elección de alimentos muy sabrosos y calóricos y comer muy deprisa. Eso es normal que nos acabe provocando esa distensión abdominal, gases y otras molestias. Primero por el tipo de comida que elegimos, rica en grasas, en azúcares, también porque la comemos a mucha velocidad masticando poco y mal. Eso hace que también estemos tragando más aire y además comemos normalmente un volumen grande de comida en poco tiempo. Es decir, a nuestro sistema digestivo se lo damos todo mal para que tenga ahí problemas para gestionar esa comida. En estos casos, lo cierto, Barbie, es que las nutricionistas lo que podemos hacer son apaños, poner parches. Podemos dar consejo para controlar esas comidas, adaptar esas raciones, dar consejos para hacer la ingesta más lenta, pero no solucionamos el problema de fondo. Ahí el problema de fondo es la ansiedad y obviamente eso escapa a nuestras competencias profesionales. ¿Quién tiene que trabajar ahí? Pues nuestras compañeras, las psicólogas, que son las que en estos casos hacen el grueso del trabajo y nosotras, las nutris, las ayudamos. Así que el mejor consejo que le puedo dar a la oyenta es que pida cita con una psicóloga que esté especializada, si puede ser, en temas de alimentación. Y si trabaja en conjunto con nutricionistas, pues mejor, porque la podrán ayudar también con esas molestias digestivas que comenta y con mejorar la parte nutricional, que nunca viene mal.
Claro.
Eso sería lo ideal. Y además yo creo que sería imprescindible en esos casos más extremos, como lo que comenta ella de su hermano, que llega casi a ahogarse por culpa de esa ansiedad al comer y que ahí pues la verdad podemos tener un susto importante. Así que el principal problema que tenemos ahí en esos casos es la ansiedad y la gestión de esa ansiedad. No es un tema nutricional, ahí el tema nutricional sería una cosa secundaria.
Por cierto, no puedo en este punto dejar de recomendaros el propio centro Aleris, que dirige Lucía y que dispone además de estos servicios de psicología, que nunca nombramos Aleris, Lucía, con el trabajazo que hacéis y además lo serias que sois. Lucía, muchas gracias por esta sección, impecable como siempre, y por favor no olvides presionar el mes que viene para ese tema nuestro.
Muchas gracias, Barbie. No sabes la ilusión que le va a hacer al equipo que te hayas acordado de ellas, de verdad.
Sí, ay,
Sí, claro, ellas, muchas te escuchan también.
¡Ay, qué emoción! ¡Qué famosa! Mira, las podéis seguir en redes también. Centro Aleris tiene sus propias redes. O sea, fantástico. Os lo voy a poner también en la web, ¿vale?
Pues ahí las esperamos con todo lo que compartimos siempre de manera gratuita e intentando aportar el granito de arena para mejorar en ese sentido. Y nada, a las primas ya sabéis el mes que viene lo que hay que votar, ¿vale? O sea, no me hagáis quedar mal. Y nada, un abrazo y nos vemos en diciembre.
Muy bien, gracias Lucía, un abrazo.
Adiós.
Yo soy tía Praselius y he venido para ayudarte. ¿Comprendes, mi querida y pequeña Pipi? ¿Y por qué quieres ayudarme? ¿Estás sola y necesitas que alguien se ocupe de ti? No te preocupes, yo sé cuidar de mí misma.
Matrocina Radio Japuta. No queremos tutelas, cuidamos las unas de las otras.
Hoy tenemos con nosotras a Maica Romero, activista feminista integrante de Cádiz Abolicionista y además presidenta de la Plataforma Andaluza de Mujeres Abolicionistas, PAMA, que viene a hablarnos un poco del primer Congreso Andaluz de Mujeres Abolicionistas. ¿Cómo estás, Maica?
Hola, Barbie. Pues muy bien, llena de ilusión y encantada de haber sido invitada y gracias a ti, a la comunidad sobre todo.
A ti.
Andalucía va a vivir un momento importante, un momento histórico, ya que tendrá lugar el primer congreso que es totalmente abolicionista en nuestra tierra.
Efectivamente, está bien dicho lo de totalmente abolicionista, porque
sí,
hoy en día hay que especificarlo.
Bueno, hay que especificarlo porque ahí es donde está el hito histórico.
Claro.
En Andalucía ha habido muchos congresos, pero no se pueden decir que hayan sido abolicionistas.
Cuéntanos más, ¿dónde y cuándo va a ser, por si alguna prima no se ha enterado aún?
Pues mira, tendrá lugar este fin de semana, los días 27 y 28, en el Salón de Actos del Complejo Deportivo Pino Montano, en Sevilla. Para más información, si alguna prima está interesada, puede buscarnos en nuestras redes o si no, a través del email de la plataforma. Y tendrá lugar desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde y el domingo empezaremos a las 9 y media con Sheila Jeffrey y terminaremos a la hora de comer, que nos iremos todas las primas juntas.
Lo pondremos todo como siempre en la web radiojaputa.com para que no os perdáis nada. Y Maica, ¿las primas que estén interesadas podrán verlo vía online o solo es presencial?
Existen ambas opciones, Barbie. Hay que dirigirse a nuestras redes sociales o a nuestro email, pamandalucia@gmail.com, para acceder al link de inscripción si te quieres apuntar de manera online, porque presencial ya está cerrado y tenéis que adquirir las entradas directamente en taquilla el próximo sábado, día 27. Uh-huh. Y podrán inscribirse de manera online si no pudieran acompañarnos, por supuesto, en Sevilla en esos días y no quieran perdérselo. Uh-huh. A nosotras nos encantaría y nos ayudaría mucho a sufragar este congreso en el que está siendo pagado íntegramente por toda la comunidad de mujeres feministas, ¿no?
Sí.
Eso también es muy importante.
Bueno, ¿y este congreso cómo ha surgido, Maica? ¿De dónde sale la idea o quiénes estáis detrás de esto?
Vale, pues Cádiz Abolicionista desde sus inicios siempre ha tenido una ilusión especial por convocar un congreso en nuestra tierra, ya que nunca se habrá creado un espacio de diálogo y teoría feminista parecida en nuestra ciudad. En medio de esta ilusión surge también la creación de la Plataforma Andaluza Abolicionista, donde nos unimos con compañeras de diferentes territorios de Andalucía, de Huelva, Jaén, Almería, Granada, Sevilla y Cádiz, y hacemos un especial llamamiento a que aún no tenemos representación en la plataforma de compañeras de Córdoba y de Málaga.
Málaga y Córdoba, compañeras de Málaga y Córdoba, poneos en contacto con PAMA, por favor. Sigue, Maica.
Por favor, sí. Y bueno, y esta unión hizo que se pudiera materializar esta idea de un congreso gracias a la fuerza y al apoyo de todas esas mujeres y todos los colectivos en la plataforma, ¿no? Está siendo viable porque hay muchas mujeres que están trabajando muy duro, Barbie, de toda Andalucía. Parecía increíble porque estábamos como bastante desarticuladas, ¿no? Uh-huh. Este feminismo que nosotras, por el que nosotras luchamos y nos movemos, uh-huh. y lo pudimos materializar de esta manera a través de todos los colectivos. Quiero hacer una especial mención a mis compañeras de Granada Raffen y de Jaén Abolicionista, y a las compañeras también de Calle Abolicionista, evidentemente, que aunque esté yo, también es importante mencionarla porque somos uh-huh. muchas. Y queremos hacer también un especial agradecimiento a la colaboración de Rafa en Sevilla, que ha sido eje central en este congreso. Bueno, es el colectivo que nos va a unir con Sheila. Uh-huh. Barbie, es muy importante.
Claro, claro.
Así que muchísimas gracias a todas las compañeras y desde aquí un abrazo grande.
Sin desmerecer al resto de ponentes, que seguro que están brillantes también. Entonces, Maika, ¿hay alguna forma de colaborar o echaros una mano?
Sí, este congreso ha sido financiado, como te decía Barbie, por las propias mujeres. La plataforma es la herramienta de organización del congreso, pero este congreso está siendo financiado totalmente por las mujeres que nos oyen, incluso por las que no. Y si hay alguien que no oye a Barbie, llega tarde. pero lo que sí está claro es que estas mujeres tienen un claro compromiso con el feminismo. Y en eso seguimos, agradecemos a esas mujeres y sobre todo seguimos pidiendo el apoyo y la difusión en redes, en todos los medios de comunicación y que las compañeras pues se apunten al online si no pueden acompañarnos a la presencial para así poder seguir teniendo solvencia y poder sacar adelante este congreso.
Claro, la online además son 2 euros, yo es que voy a ir online, Maika.
Gracias, Barbie. Es importante.
Son 2 euros nada más. Y bueno, vamos a entrar en faena. Maika, ¿quiénes son las invitadas? ¿Quiénes van a intervenir?
Pues tendremos con nosotras a la gran Sheila Jeffrey, que llevará a cabo 2 intervenciones, en una donde presentará su libro Gender Hub y la segunda edición de ensayos sobre políticas sexuales. Uh-huh. Y luego tendrá una segunda intervención el domingo 28, donde tendrá lugar una ponencia sobre feminismo lésbico. Uh-huh. También podremos contar con las ponencias de Tasia Aranguez, Ángeles Álvarez, Iga Kaminska, Nuria González y Victoria Sendón. También tendrá lugar una mesa redonda con la participación de Irene de Supervioletas.
¿Qué plantel? ¿Qué plantel? ¡Madre mía! Me encanta, me encanta. Además,
sí, hemos tenido mucha suerte.
Sí, sí. Algunas de ellas además estuvieron en el especial de la ley trans, como Tasia Aránguez o Ángeles Álvarez.
Exacto.
Nivelón, nivelón, sí. ¿Y puedes decirnos, Maika, al menos algunas pinceladas de los temas que vais a tratar?
Claro, pues mira, Tasia Aranguez nos hablará de la teoría CRIP y el borrado de la discapacidad.
Te interrumpo aquí un momento porque muchas oyentas a lo mejor no saben lo que es la teoría CRIP, pero digamos que es la teoría queer extrapolado a las personas con discapacidad, ¿vale?
Exacto.
Que es muy loco, es muy loco. Y de ahí que sea teoría CRIP y el borrado de la discapacidad, al igual que el borrado de las mujeres con la teoría queer. Perdona por la interrupción, Maika, quería hacer esa puntualización.
Nada, ha hecho una explicación perfecta. También Ángeles Álvarez nos informará de las actuales amenazas a las políticas públicas de igualdad. Iga Kaminska hará una ponencia sobre la vida y pensamiento de Gretel Hammann. Uh-huh. Y podremos también contar con Nuria González, que hablará sobre los vientres de alquiler y la explotación reproductiva, sin olvidar a Victoria uh-huh. Sendón, que estará sobre el nuevo contrato social, sexual y político desde el feminismo. También uh-huh. tendremos, Barbie, una mesa redonda y ahí estaré yo. Uh-huh. Comento que se llama Hacia dónde nos movemos, el activismo feminista actual en España, en la cual también participaré junto a Irene y habrá más compañeras, donde me centraré en el activismo andaluz contra la trata y la prostitución. Uh-huh. Y además seré una de las moderadoras junto a mis compañeras de la plataforma y llevaré a cabo la presentación del congreso. Barbie, tengo una gran responsabilidad con las primas, con las compañeras feministas.
No te asustes porque lo vas a hacer estupendamente. ¿Vale? O sea, eso está claro. Bueno. Eso está claro. Y bueno, de nada. Bueno, yo desde aquí quiero animar a las primas, de hecho, a que vayan o directamente lo vean online, porque congresos como este no es que tengamos muy a menudo o nunca, ¿vale? Te doy las gracias, Maika, por este evento y por haber estado aquí con nosotras.
Barbie, pues muchísimas gracias por ayudarnos a dar difusión a este evento tan especial. Quiero decir que este es el primer congreso que llevaremos a cabo en Sevilla, pero que nuestra idea es hacerlo en más provincias de Andalucía para que todas las compañeras y todas las provincias tengan la misma visibilidad y que es un gran honor para nosotras, por nuestro compromiso feminista, que seamos capaces capaces de reunir a tantas grandes mujeres que nos ilustran día a día en nuestra lucha. Mujeres inteligentes y fuertes que nos aportan claridad en medio del caos patriarcal que vivimos. Gracias a todas y esperamos con mucha ilusión veros en el Congreso o al menos que podáis asistir de manera online y que, bueno, que la gran mayoría de mujeres puedan acceder a este evento abolicionista muy histórico. Barbie, es lo que más queremos.
Claro que sí, y cada vez somos más. Muchísimas gracias, Maika.
Un abrazo, Barbie. Os debemos mucho a la comunidad. Un abrazo.
Un abrazo.
Tiempo que hemos dedicado, emitiendo un mensaje encriptado, contenido de revoluzado, 10.000 oyentes bien usados, son un ejército, son un ejército.
Ay, que ya está aquí el aquelarre y a nosotras, ¿qué nos hubiera gustado más? Que haber hecho un mix de voces para responder a la compañera que preguntaba hace dos semanas qué ideas teníais vosotras para las próximas elecciones. ¿Qué más hubiéramos querido? Porque estamos que no sabemos dónde meter el voto ninguna. Pero ¿cómo no será la cosa? ¿Hasta dónde va? Que ni para mix han dado las respuestas, compañeras. No tenemos la respuesta en el aquelarre. No tenemos montaje de voces. Estamos más perdidas que el barco de la Roa. Así en general, todas nosotras. Queda de todas formas abierta la pregunta por si más compañeras quieren seguir contestándola.
Yo que sé, tengo pocas mejores, pero por ahora flama. Mira lo que hago cuando veo que me quema, para que a los chavales se les olviden los problemas.
Lo que sí tenemos es una consulta para vosotras, que viene de dos mujeres con la misma situación, pero por distintos motivos. Vamos a escucharla para entenderlo.
Yo solo me debo a mis quimeras, yo solo me debo a mis quimeras, ante un pueblo blanco jurando bandera.
Hola Barbie, soy mamá de una niña de 3 años. Y estoy embarazada y me he enterado hoy de que es un niño. Y la verdad, me siento fatal, pero por sentir esto, porque es un hijo deseado y... Pero me da pena que sea un niño, porque, no sé... no quiero que se convierta en un hombre como son la mayoría hoy en día. No quiero que sea un machirulo, un acosador, que sea un violador, que nos robe espacio. Y sé que la educación que le demos su padre y yo y el ejemplo que vea en casa es muy importante para luchar contra eso, pero el sistema patriarcal está ahí y me da un miedo atroz que se convierta en un capullo integral. Vamos. Así que necesito vuestra ayuda, primas, para que me digáis cómo puedo hacerlo, cómo podemos hacerlo, tanto su padre como yo. Bueno, para educarla en el feminismo y no sé, intentar que sea una persona digna, respetuosa, con sus iguales. Muchas gracias, un beso a todas.
Te envío este audio porque dentro de unos meses voy a ser mamá. Y bueno, sobre la decisión de ser madre, de cuánto he tomado yo, cuánto ha tomado la sociedad por mí, etcétera, ya hablamos otro día. Hace un par de semanas, en la ecografía de la semana 20, ya nos dijeron que se veía una vulva en el feto y yo estoy encantada de tener una niña porque, sinceramente, tengo ya muy poca fe en el género masculino en general, aunque fuera mi hijo. Fíjate, qué duro. Pero bueno, yo estoy contenta por tener una niña, pero por supuesto eso ha desatado todos los miedos y todas las inseguridades que el hecho de tener una hija pues me genera, ¿no? Esa frustración, ¿no? Por ella. Que yo voy a intentar en todo momento criar una niña feminista, libre, dueña de sus actos, pero claro, lo que no puedo controlar es el entorno, ¿no? Y la voy a traer yo a este mundo. Entonces, bueno, pues como te digo, me está generando una sensación de malestar y, bueno, no sé si el resto de las primas se han sentido así en alguna ocasión y si me pueden ayudar en esto, porque la verdad que creo que no lo voy a pasar bien.
Diana Bella. Nací mujer. Pero mujer nací en un mundo pa' machos, de huevas, de pantalones, de golpes, de maltrato, de infidelidades, de irresponsabilidades, de guerras, de multinacionales. Pero mujer nací en un mundo de varones, donde a cada uno 7 esclavas corresponde la propiedad del alma.
Esperaremos las respuestas de mamás, de niños y de niñas. Yo solo puedo decir que quienes os habéis comprometido con la lucha feminista, contra el cambio climático o con la defensa de los derechos humanos en general, siempre tendréis miedo de traer al mundo criaturas. Las que tienen niñas porque pueden sufrirlos a ellos, las que tienen niños porque pueden abusar de ellas, a otras les dará miedo dejar a sus criaturas en un mundo pues que se encamina al colapso medioambiental, y a veces pues una misma compañera puede temerlo todo a la vez. Todas las personas que son activistas y tienen conciencia de los problemas de nuestro mundo tienen miedo, pero precisamente, junto a las docentes, sois vosotras, las madres, quienes podéis marcar un cambio en la generación que viene. Sois las que estáis con ellos, además de los progenitores. La educación que recibirán en casa y en vuestras clases serán vitales. Pueden cambiarlo todo. En la educación está todo, eso lo sabemos. La semana que viene, seguro, compañeras, que tenemos más voces para vosotras. En el mundo hace mujer nace cuando ama la lucha incansable, cuando se aferra al pensamiento, cuando estudia la injusticia para encontrar lo correcto en el momento que separa la belleza del cuerpo, encontrando en su interior la estética de lo perfecto, dignidad con tanta... Y hasta aquí el podcast de esta semana, amigas. Muchísimas gracias, como siempre, por escuchar, por difundir y por sostener este bote salvavidas a la deriva feminista. Admirarlos, para cuestionarlos y con amor mejorarlos, para unir mis manos a sus manos y perdonarlos por la gran ignorancia de la que sufren y sufrirán durante años, por irrespetar a las dueñas de la tierra, al hogar de la vida, a la magia eterna, el poder dar vida, el poder ser ellas, mujer nací orgullosa de este, mi cuerpo y mis ideas, y mujer, orgullosa del hip hop y de mis ideas. Vamos, que nada nos detenga, la lucha continúa, la victoria espera. Vamos, que mujer representa la vida, el argumento, el amor y la fuerza. Vamos, que nada nos detenga, la lucha continúa, la victoria espera. Vamos, que mujer representa la vida, el argumento, el amor y la fuerza. Pero mujer nací, tengo algo por decir. Pero mujer nací, tengo algo por decir.
Radio Japuta, sin vosotras, nada.